Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenido a su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todas las áreas de nuestras vidas. Y estamos aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor, como cada día lo hacemos en este y otros programas que producimos para usted desde Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. Si usted es nuevo en la ciudad de Denver, o en realidad si usted es nuevo en el estado de Colorado, acaba de mudarse a este lugar, o está aquí hace mucho tiempo, pero todavía no tiene una iglesia donde congregarse, una iglesia cristiana que le enseñe la Biblia directamente desde la Biblia, estamos aquí para servirle en las ciudades de Aurora, Denver, Lakewood, Arvada o Castle Rock. Tenemos localidades allí, locales donde estamos para ayudarle. Y en cada lugar hacemos exactamente lo mismo. Las cinco congregaciones formamos una sola iglesia y se llama Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. Por eso es una red, es un network. Así que le esperamos en cualquiera de las congregaciones y usted puede tener más información en el internet. Nos encuentra como Iglesia La Red Denver, toda una sola palabra, aunque son varias, Iglesia La Red Denver. .org o Red Evangélica de Denver, nos encuentra en internet también así. En el teléfono es 720-325-7282, 720-325-7282. Alguno de ustedes tal vez está escuchándonos en el internet en radiolared.net o en la aplicación de Radio La Red en su teléfono inteligente. Ahí mismo hay un link, un enlace que también le lleva directamente a iglesialaredenver.org, si usted desea, y espero que sí, tener más información acerca de Iglesia La Red. Este programa diario es una coproducción de Iglesia La Red, el Ministerio Vivir Mejor Incorporated y Radio La Red. En los controles está hoy Rubén Santos y estamos agradecidos con usted, amigo, amigo oyente, por sintonizarnos tanto en el internet, en la aplicación, como en el aire. 1650 AM, aquí esta radio tiene 10.000 watts de potencia, llega al norte, sur, este y oeste de Colorado, bastante, bastante alcance. Y si usted tiene el app, la aplicación, nos va a escuchar de cualquier punto, no solamente de este hermoso estado, sino de cualquier estado de la Unión Americana y fuera de este país. Y aprovecho a saludar a nuestros oyentes de tantos países que nos escuchan: Colombia, Argentina, México, Perú, India, Japón, Venezuela, estoy leyendo lo que me han enviado, Irlanda, Canadá, Rumania, China. Y en los Estados Unidos tenemos a tantos, aparte de Colorado, Texas, Georgia, Virginia, Wyoming, Illinois, New York, New Mexico, Arizona, Florida, Kansas. ¡Wow! Son gente que han escuchado, algunos nos dicen que han simplemente buscado en el internet una radio cristiana y nos han encontrado. Otros nos han encontrado de esos países, inclusive de continentes tan lejanos a los nuestros, por relaciones con amigos o familiares aquí en Colorado o en otros lugares que han pasado el dato, ¿verdad? Pero muchos nos encuentran buscándonos en el internet. Así que muchas gracias, qué honor, qué privilegio poder ayudarles. Es nuestra oración poder hacerlo cada vez mejor y que cada programa Viva Mejor, como cualquier otro de los programas que salen aquí durante las 24 horas, todos los días, puedan serle de bendición a usted. Hoy vamos a comenzar la carta de Segunda de Timoteo, porque usted está escuchando la edición de Estudio Bíblico que tenemos aquí todos los días jueves, donde leemos capítulo por capítulo, versículo por versículo a la Biblia, y estamos en Segunda Timoteo. Esto no significa que comenzamos el año pasado en Génesis, ¿ok? Simplemente hemos tomado la carta de Timoteo hace meses atrás. Concluimos la vez pasada con la primera carta de Timoteo. Ahora vamos a la segunda carta. Y lo que yo hago es leer todo el capítulo. Ese es nuestro contexto inmediato. Esa es la manera de leer la Biblia. Luego vamos otra vez hacia atrás, versículo por versículo, y voy tratando de explicarlo. Así que donde quiera que usted esté, en casa, en su trabajo, en su vehículo, trabajando, paseando, como fuere, Preste atención, vamos a leer la palabra de Dios y luego vamos a explicar con ayuda de nuestro Dios qué significa esto que Él ha enviado a escribir a través de su siervo, en este caso el apóstol Pablo. Ahí comenzamos. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. ¿Y cuánto nos ayudó en Éfeso? Tú lo sabes mejor. Muy bien, ese es todo el primer capítulo que Pablo escribe a Timoteo. Y esto es palabra de Dios y vamos a ver aquí qué es lo que Dios nos está diciendo. El primer versículo entonces, para comenzar la carta, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Ahora, el propósito de la carta es dar ánimo. ¿Okay? Pablo escribe a Timoteo para animarlo. Recuerde que Timoteo estaba luchando, batallando con muchos falsos profetas, falsos apóstoles y pastores, falsas doctrinas, falsas religiones. Entonces, son muchas las dificultades, son muchos los precios, por decir así, que se pagan por predicar la sana doctrina. Y Timoteo no estaba ajeno a eso, Pablo mucho menos. Pablo quiere que Timoteo permanezca fiel, como Pablo fue fiel en el ministerio que Dios le confió a él. Ahora Pablo le confía el ministerio a Timoteo, pero en realidad es Dios quien lo está haciendo. Pablo es un mentor, el padre espiritual, es decir, Timoteo se convierte al Señor Jesucristo bajo el ministerio del apóstol Pablo, según parece, y entonces Pablo lo anima, Pablo lo entrena y le dice, adelante, sé fiel, tú quieres recibir la corona de la gloria, esto no es, vas a ser salvo por lo que estás haciendo, por la obra de ser un predicador, no. Eres salvo porque tú por fe entregaste tu vida al Señor Jesucristo, pero como un pastor, Timoteo era pastor en la iglesia de Éfeso, vas a tener que ser fiel. Ahora, en el primer versículo, cuando Pablo dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, ahí vemos, amigo oyente, que un apóstol no se escogía a sí mismo, no se autoelegía o se autoescogía. No decía un día, a partir de hoy llámenme apóstol, porque tuve una visión y tuve un sueño y Dios me dijo, eres un apóstol, yo decreto que eres... No. Los 12 apóstoles fueron escogidos directamente por el Señor Jesucristo y el apóstol Pablo más tarde también. El Señor Jesucristo se apareció a él estando Pablo rumbo a Damasco para apresar a cristianos. Pablo era realmente una especie de terrorista, él mismo lo dice en su testimonio. Perseguía a la iglesia, muchos cristianos murieron cuando Pablo era aún Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia. Pero Pablo tuvo ese encuentro directo con el Señor Jesús, esa fue la conversión, la entrega del apóstol Pablo, su arrepentimiento, su Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y todo lo que él contó, y Señor Jesús también en ese momento, por su propia voluntad, designó a Pablo como un apóstol. Y Pablo dice que fue el último apóstol. Porque uno de los requisitos que el mismo apóstol Pedro indica, estando ahí en el aposento alto justo antes de Pentecostés, es que tenía que haber caminado con Jesús, tendría que haber estado con Jesús. Bueno, Pablo no caminó como los 12 apóstoles con Jesús. Matías, que fue el que fue escogido como reemplazante de Judas, que fue el que traicionó a Jesús y luego se suicidó. Pero es interesante ver lo que lea el capítulo 1 y 2 del capítulo de Hechos, y cómo ahí están los requisitos para ser apóstol. Por eso yo no creo en el apostolado moderno, porque nadie en la actualidad puede cumplir esos requisitos. Puede ser un misionero, un pastor, alguien que establece iglesias, como yo mismo lo hago, pero eso no, yo no me considero un apóstol. A veces, como muchas veces explico, y otras personas también, se piensa en un misionero como un apóstol por el hecho de que los apóstoles establecían iglesias. Aún así, cuando uno mira a los 12 apóstoles, no vemos con toda certeza que todos los apóstoles establecieron iglesias. Pero sí que trabajaron con las iglesias, porque el mismo Pablo no estableció todas las iglesias que vemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, pero sí fue usado por Dios para confirmarlas, para ayudarles, para instruirlas, y así lo mismo fue Juan, Pedro y otros. Ahora bien, establecer iglesias no es el único requisito o labor que tenían los 12 apóstoles. Pablo fue uno de ellos, Pedro otro, pero no era el único que hacían. La otra cosa que ocurrió es que Dios les dio a ellos este poder especial como un oficio dentro del oficio de apostolado. Ellos sanaban enfermos, ellos echaban fuera demonios, ellos hacían algunas señales milagrosas, porque se estaba estableciendo la iglesia, se estaba escribiendo la Biblia, lo que es el Nuevo Testamento. Ellos mismos dejaron este récord escrito, como ustedes ven esta carta a Timoteo. Entonces, en todo ese tiempo tenía que validarse que ellos eran hombres enviados por Dios, que ellos eran hombres que habían tenido un contacto directo con Jesús y que el mismo Señor Jesús directamente los había comisionado para esta obra. Y una prueba para eso, especialmente para el pueblo judío en ese tiempo, era que hubiera señales poderosas. Eso no significa que Dios no siga haciendo milagros, pero las cosas son diferentes ahora. Y si usted escucha la serie que yo estoy predicando los días domingos, que sale aquí en Viva Mejor los lunes, estamos en Primera de Corintios, donde justamente la Biblia lo va explicando, el detalle de esos dones y esos milagros. Pero volviendo a Timoteo, entonces quiero aclarar, Pablo dice que él fue apóstol, o es apóstol, dice 2 Timoteo 1:1, por la voluntad de Dios. Que quede claro, Pablo no se autodenominó apóstol como lo hacen otros hoy. ya aún esa autodenominación, esa elección personal, indica que eso no es bíblico, indica que no es cierto. Es un título que a muchos le gustan tener, porque es un título muy grande, suena muy grandilocuente, suena muy autoritario, suena casi como si dijeras un doctor, ¿verdad?, que pasó por tantos años de seminario, universidad, y bueno, llegó académicamente a eso. O suena como un pastor de pastores, suena como que llega a una ciudad o está en una ciudad y tiene una autoridad especial para abrir o cerrar puertas a este y al otro. Nada de eso es real, nada de eso es verdad. Eso no debe existir, no debería existir. Existe lamentablemente por una mala interpretación o por un deseo de autoridad, de poder, de reconocimiento, de privilegios. Sin embargo, los 12 apóstoles murieron por Cristo, ninguno tuvo privilegios materiales. El apóstol Pablo mismo tuvo situaciones de naufragio, situaciones donde casi pensaron que estaba muerto cuando lo sacaron de alguna ciudad, lo apedrearon varias veces. Y ninguno de los hombres de Dios en la Biblia estuvo en una situación de privilegios materiales o privilegios de autoridad más allá de lo que Dios les concedió. Usted dice, Pastor Catarizano, entonces, ¿de dónde sale todo lo que lamentablemente se ve hoy ya en todo el mundo? Bueno, sale del ego, sale del yo, sale del diablo. Entonces, para evitar todo eso, tenemos que aferrarnos a la sana doctrina de la palabra de Dios. La sana doctrina es la Biblia. Entonces, aferrarnos a interpretarla bien. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Luego dice, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Entonces, a Pablo Dios le asignó la tarea de predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y el Evangelio es la buena noticia de que el Señor Jesucristo vino para morir en nuestro lugar, porque la paga del pecado es muerte. Y no solamente la muerte física, es la muerte, la separación eterna de Dios. Y eso no significa aniquilados eternamente sin conciencia, sino justamente sufriendo el castigo que merecemos como raza humana, como individuos de la raza humana. Pero el Señor Jesucristo se hizo hombre, Dios se hizo hombre en el Señor Jesucristo para, y no estoy diciendo el Padre se transformó en Cristo, ¿ok? Yo creo en la doctrina de la Trinidad, aun cuando no se menciona esa palabra, está absolutamente claro en muchos textos. Desde el Antiguo al Nuevo Testamento, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. La Biblia no dice que porque se llama Dios el Hijo fue procreado, porque Dios no procrea, crea directamente, y Él es el Salvador del mundo. Él vino aquí, prueba el Nuevo Testamento que Él era Dios y era hombre. Recuerda, por ejemplo, cuando el Señor Jesús, en medio de la tormenta, camina sobre el agua, sube al barco, al bote, como le llame usted, y ahí está con los discípulos muertos de miedo, y el Señor Jesús les dice, soy yo. Y en otra ocasión está allí durmiendo y hay tormenta, y Él dice a la tormenta que pare, y la tormenta para. Y los discípulos tienen más miedo, ahora ya no la tormenta, sino a Jesús. Dice, ¿qué clase de hombre es este? Que aún los vientos le obedecen, el agua, la tormenta le obedece, el clima le obedece. ¿Qué clase de hombre es este? Preste atención a esa pregunta. Los mismos discípulos se dieron cuenta que Jesús no era un simple ser humano como usted, como yo, como cualquiera de los personajes bíblicos. El Señor Jesucristo es Dios y lo demostró. Lo demostró con sus milagros, con sus señales, con sus portentos. Lo que Jesús no hizo fue aprovechar esos poderes como Dios para salir de las incomodidades, para salir de los conflictos, como quien dice, bueno, tengo estos poderes divinos, los voy a usar para estar cómodo, para estar feliz, para que nada me pase. No, el Señor Jesucristo, como dice en la carta de Filipenses el apóstol Pablo, se sujetó a su padre estando en su forma humana. No aprovechó sus poderes. Por supuesto que no. ¿Recuerda cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz y los ladrones y que estaban colgados, los terroristas estos que estaban colgados uno a su derecha, otro a su izquierda, y los que estaban ahí se mofaban de él abajo, crucificándolo, y le decían, si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz y creeremos? Jesús podría haberlo hecho, apelando a su naturaleza divina. Sin embargo, él se sujetó, se sometió a sí mismo. Y en vez de hacer eso, oró y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero que él podría haber hecho, yo no tengo ninguna duda de lo que él podría haber hecho. Sin embargo, no lo hizo. ¿Cómo sé eso? Porque en una ocasión, cuando dos de los discípulos ahí en Samaria se sintieron ofendidos por lo que estaban diciendo los samaritanos en contra de ellos y del Señor Jesús, dijeron, Señor Jesús, ¿quieren que oremos y que caiga fuego del cielo y los consuma? Y es que el Señor Jesús les dijo, ustedes no saben de qué están hablando. No saben que yo podría hacer eso. Cuando dijo, yo podría orar a mi Padre y hacer esto y lo otro. Y en otra ocasión, no saben que yo podría, ángeles, legiones de ángeles, ahí en el jardín de el jardín de Getsemaní, ¿verdad? Podrían venir a mi socorro, pero es algo que él podría mismo mandar. En fin, para no extenderlo más, el Señor Jesucristo es Dios encarnado. Entonces, el Señor Jesucristo es lo que o a quien Pablo predicaba. La promesa de la vida eterna del Señor Jesucristo es lo que dice el versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Para eso estaba Pablo, para predicar la promesa de la vida, la verdadera vida que es en Cristo Jesús. Después de esa extensa presentación, aunque es realmente una frase, la carta va dirigida a Timoteo. A Timoteo. Y usted dice, bueno, ¿por qué esa introducción? ¿Por qué Pablo? Timoteo ya sabía quién era Pablo. ¿Por qué esta introducción? Porque recuerde que el propósito es animar a Timoteo en medio de las dificultades que este pastor, Timoteo, tenía con las críticas, las ofensas, las persecuciones que sin duda habrían en ese momento contra Timoteo por predicar la sana doctrina. Entonces, es como si usted es un pastor escuchándome, o yo como pastor aquí en Iglesia La Red, leo esto y a mí me anima. ¿Por qué me anima esto? ¿Cómo debe haber animado a Timoteo antes de todo lo que viene después en la carta? Sencillamente porque cuando uno recuerda para qué estamos, cuál es el llamado de Dios, qué es lo que estamos predicando, que no es un invento nuestro, que nosotros mismos lo experimentamos en nuestra propia vida, eso nos anima a seguir predicándolo. Esto es algo eterno, es infalible. Esto es algo que aunque el diablo con todas sus huestes espirituales de maldad quiera destruir, no lo puede destruir. A las pruebas me remito. Ya llevo a la iglesia 2000 años y no la puedo destruir. Entonces eso nos anima. En el siguiente versículo vamos a ver por qué Pablo se dirige a Timoteo como su amado hijo. ¿Y qué tiene que ver todo lo demás que dice el versículo 2? Quédese con nosotros, volvemos inmediatamente después de esta pausa.
AM, KBJD, Denver. Radio La Red, estación de red evangélica de Denver. Compartiendo la verdad en amor a todo Colorado.
Red Evangélica de Denver. Iglesia La Red. Somos una iglesia que Dios continúa formando. En Castle Rock, nos reunimos todos los domingos a las 4 en punto de la tarde. En el 4881 de Cherokee Drive. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o en el internet a iglesialareddenver.org. Venga, le estaremos esperando.
Hola amigos, les saluda su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4:30 de la tarde y los domingos también a las 4:30. donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonízanos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
La Congregación de Iglesia La Red Aurora tiene dos servicios cada domingo. El primer servicio es a las 9:30 de la mañana. Y el segundo servicio es a las 11:30 de la mañana. Nos reunimos en nuestro edificio, localizado en el 3091 de la calle South Jamaica Court. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Aurora. Recuerde, Iglesia La Red Aurora se reúne cada domingo a las 9:30 y también a las 11:30 de la mañana. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
Ahora nos puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Atención, este es un anuncio de Iglesia La Red. Tenemos un servicio cada domingo a las 4 de la tarde en la ciudad de Lakewood. Nuestra dirección es 555 South Depew Street. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Lakewood. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! ¡Será un honor tenerle con nosotros!
Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a escuchar Historias de Vida, donde usted podrá escuchar los testimonios de diferentes tipos de personas que han conocido personalmente al Señor Jesucristo y el impacto que Él ha hecho en sus vidas. ¿Quieres saber más? Sintonice Radio La Red a las 9 de la mañana cada miércoles o domingo. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Visítenos en el internet. La dirección de nuestro programa es vivirmejordsm.com.
Hoy el pastor Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Así es, y estamos hoy con la ayuda de nuestro Dios, predicando la palabra a través de este, aunque esto no es una predica o una predicación en este momento, técnicamente hablando, pues un estudio bíblico, pero estamos exhibiendo lo que la palabra de Dios dice. Estamos hoy abriendo la segunda epístola, la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, y es muy interesante todo lo que hemos dicho porque viene de la palabra de Dios. Y ahora vamos a continuar recordándole que nuestro teléfono es el 720-325-7282 y los viernes, mañana, Dios mediante, también respondemos preguntas que tal vez usted tenga acerca de esta carta, como de cualquier otro tema. Pero nosotros vamos a hablar ahora del versículo 2. El versículo 2 dice, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Otra forma de decir Dios Hijo, ¿verdad? Ahora, Pablo llama a Timoteo mi amado hijo. Eso es bien importante. Yo sé que uno ama mucho a todos nuestros hermanos en Cristo de una manera muy distinguida, especial, a aquellos que han entregado su vida al Señor Jesucristo bajo nuestro ministerio. Son hijos espirituales, es una forma de decir, obviamente somos hijos de Dios, todos nosotros que hemos venido a Cristo, pero es una manera de decir, bueno, Dios concedió, me concedió que al hablar de Cristo la persona entregase su vida al Señor Jesucristo. Este fue el caso de Timoteo con relación al apóstol Pablo. Parece que históricamente y por lo que vemos en la Biblia, después, durante su primer viaje misionero, el de Pablo, Timoteo fue cuando reconoció que era pecador y entregó su vida al Señor Jesucristo. Luego dejó la ciudad natal donde Timoteo vivía. Timoteo nació en Listra. Y luego, desde ahí, acompañó a Pablo en el segundo y tercer viaje misionero. Entonces, el apóstol Pablo, cuando Timoteo es llamado por Dios para pastorear, diríamos hoy, Pablo siempre le dio instrucciones. Y Pablo, inclusive, envió a Timoteo, como ya vamos a ver, a dar instrucciones a iglesias locales, ¿verdad? Donde a veces no estaban tan lejos, otras sí, pero daría la impresión, por lo que hemos leído en el primer segmento, todo el primer capítulo, que Timoteo era de personalidad un poquito, algunos dicen tímido, otros dicen quizá un poquitito, yo hago la pausa porque la palabra tímido tiene otras connotaciones, por lo menos en el mundo más profesional, pero puede ser que haya sido tímido, no cobarde. El hecho de que Pablo más adelante aquí en este capítulo le dice, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Algunos dicen, Timoteo era cobarde. Bueno, momento, si estaba pastoreando no era cobarde, ¿ok? Porque no se puede ser cobarde y pastorear. Pero sí, por las dificultades, las persecuciones, los insultos, el asunto es probable que haya sido una persona muy sensible. No que se ofendía por cualquier cosa, no estamos hablando de eso, eso es un pecado. Lo que estamos hablando es que hay gente que tiene una personalidad más sensible que otras a insultos, al dolor, a ciertas dificultades. Pero estaba al lado de un gigante de la fe, como Pablo, a quien él había visto sufrir en ese segundo y tercer viaje misionero también. Entonces, Pablo era un ejemplo, era un modelo a seguir. Por eso Pablo dice también en algunos lugares, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Eso no es arrogancia y es orgullo, está diciendo como yo de Cristo, como Pablo imitaba a Cristo, aún en su valentía, el Señor Jesucristo, en su valor, así Pablo lo imitó al Señor Jesús, más allá de cómo fuera la personalidad misma de Pablo. Ahora tenemos una personalidad, parece muy diferente, en Timoteo, y Pablo no lo condena, no le dice, eres un cobarde. Lo que le está diciendo es, mira Timoteo, Dios te ha dado un espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Úsalo. Entonces, esta carta sirve, según Timoteo, para animar al apóstol Pablo a mantenerse fiel. Inclusive, Pablo quería que Timoteo lo visitase en sus prisiones. Probablemente Pablo estaba en Roma en ese momento. Imagínense, tener que decirle a un hombre que, bueno, estaba sufriendo en su propia ciudad donde Dios le mandó a pastorear, esta iglesia de Efeso, y de pronto decir, vente a Roma alguna vez, visítame, y hay otros propósitos ministeriales también para que me visites. Y uno dice, quizá Timoteo pensó, esta es mi especulación, Pablo quiere que yo me meta en la boca del lobo, Roma, justamente donde él está y todo lo que está sufriendo y qué va a pasar conmigo. Bueno, no juzguemos mal a Timoteo. Porque nosotros, en nuestro rinconcito del mundo que estamos sirviendo al Señor, de pronto a veces también podemos decir cómo voy a enfrentar estas situaciones. Entonces, con la palabra de Dios, como decíamos en el versículo 2, cuando reconocemos el evangelio que estamos predicando, la doctrina que estamos predicando, no viene a nuestras vidas, como la de Timoteo o la de Pablo, la arrogancia de decir, yo creo esto y caiga quien caiga y muera quien muera y no me importa que me critiquen y que me digan que pa. Eso es arrogancia, eso es orgullo, eso no puede estar en un siervo de Dios, en ningún cristiano, mucho menos en un siervo de Dios. Lo que tenemos que saber es, bueno, Señor, tú me has dado dominio propio, no es dominio propio de mí, sino tú me lo das para que yo no sea cobarde. Tengo que ser bold, como decimos en inglés, decir ser arrogante, valiente sin ser arrogante. Señor, voy en tu nombre. Estoy hablando en tu nombre. Es lo que Pablo estaba diciendo a Timoteo. Estás predicando el mensaje de Cristo. Uno podría decir, no como pastor, pero como, aún como pastor, pero en cualquier otra, digamos, en una profesión que fuese de enseñar, dar conferencias. Usted ha observado como en el mundo secular, en el mundo que no es algo espiritual o que tiene que ver con la Biblia, con la religión, hay gente que es muy valiente para decir lo que cree. Y bueno, va a tener menos presión y persecución que un cristiano predicando la palabra de Dios, especialmente en estos días también. Pero una persona afuera que está en un micrófono, como en este momento yo, o en televisión, o escribe un libro, dice lo que dice. Y se arriesga a críticas y cosas, pero nada más. Cuando uno está predicando la sana doctrina, que es lo que Pablo realmente está diciendo en este caso a Timoteo, como en otro caso se lo dice a Tito y a otros. El mismo Pablo sufrió por eso. Nosotros estamos en un país como los Estados Unidos, donde no tenemos una persecución tan fuerte, o ni siquiera tal vez podríamos todavía llamarle persecución, es más que nada presión en contra nuestra. Es un grado de persecución, pero no física como en otros países. Nuestros colegas pastores son asesinados, o sus familiares, o sus iglesias son incendiadas, o es prohibido predicar el evangelio allí. Yo he estado en países donde es prohibido predicar el evangelio. Entonces vi que, bueno, los pastores y la iglesia en general, los miembros, están a riesgo. En este caso, no, o todavía no, pero sí, hay gente que es muy agresiva o muy dura, y lamentablemente no siempre estamos pensando o hablando a gente que no son hijos de Dios, que no conocen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, aún no son salvos. Uno podría decir, bueno, ok, que se podría llegar a esperar. Ahora yo conozco gente que no conoce a Cristo, que no es salva, pero nos escucha con mucho respeto en la radio, nos visita con mucho respeto en las congregaciones de Iglesia de la Red, van a otras iglesias también, pero no, simplemente están tratando de buscar la verdad. Pero otros, en algunos lugares, son agresivos. Lo más lamentable de todo eso no es tanto la gente que no conoce al Señor Jesucristo. Uno diría, ¿qué se podía esperar de Saulo de Tarso? Como de otros, antes de que conocieran a Cristo. Bueno, lo que vimos. Saulo de Tarso, aun cuando mataron a Esteban, estaba ahí a los pies tomando la ropa de Esteban, como quien dice, mientras Esteban era asesinado, y él participó en eso, y muchos creen que el mismo Pablo mató a otros. Bueno, eso es en base a una interpretación sobre los mismos momentos en que Pablo, el apóstol, da su testimonio. Ahora, era un perseguidor, terrible perseguidor de la iglesia, la gente le tenía miedo por todos lados, pero de pronto se entrega al Señor Jesucristo, y entonces, para decir en todo eso, ¿qué se puede esperar de una persona que aún está perdida, que aún no conoce la verdad, que aún rechaza al Señor Jesucristo, que es el Salvador, que vino a amarle y a salvarle de la condenación eterna, pero esa persona le rechaza? Bueno, ¿qué se puede esperar? Entonces, a mí personalmente, como cristiano, como pastor, no me sorprende si hay gente que escucha radio, o viene a la iglesia, o me ve en algún lugar, o escucha o lee mi libro, lo que fuera, y dice, no, este hombre está loco, y whatever. No me extraña, no me ofende. Preferiría que no lo hicieran, porque yo quisiera que tuviera a Cristo como yo lo tengo y pudiese saborear lo que es la vida con Dios tan maravillosa. Pero mientras no está en esa realidad, en esta vida con Cristo, No es algo que me ofende, you know, ok. Pero lo triste es cuando gente que dice soy cristiano, soy cristiana, no entiende lo que estamos haciendo excepto que tenga diferencias de opinión, de interpretación en ciertos detalles, en ciertas cosas, pero la prueba en un sentido grande de que son de todas maneras hermanos, hermanas en Cristo, el mismo Cristo, de que son salvos, que han nacido de nuevo, es que no van a ofender, no van a chismear, no van a criticar en el sentido negativo de la palabra, sino que van a decir, bueno, no lo veo así, no lo entiendo así, pero hasta ahí llega. No van a llegar al insulto, no van a llegar a la ofensa. Ahora, en el caso de Timoteo, como en el caso del apóstol Pablo, como en el caso de los otros apóstoles, como en el caso del mismo Señor Jesucristo, observen la Biblia quiénes fueron las personas más agresivas en contra de estos hombres santos de Dios. Los religiosos de su época, la religión oficial, la religión tradicional, o las personas que creían, pero que de pronto se vieron amenazados cuando el Señor Jesús les habló de qué es un verdadero seguidor de Cristo. ¿Qué significa eso? ¿Quién es un verdadero discípulo? ¿Recuerda? Cuando multitudes lo seguían a Jesús y de pronto el Señor Jesús los mira y les dice, todo aquel que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y wow, comienza a poner las cosas de una manera tan dura a la vista de ellos que la Biblia dice a partir de ahí muchos lo dejaron y no le siguieron más. Yo me pregunto cuántos de esos muchos que lo dejaron y ya no lo siguieron más también formaron parte de aquella multitud que gritaban crucifícale, crucifícale. Y sin embargo, ¿cuántos de ellos probablemente recibieron sanidad del Señor Jesús físicamente? Vieron los milagros. Quizá muchos de ellos fueron de los que comieron pan y peces multiplicados milagrosamente por nuestro Señor. Así es la humanidad perdida. Entonces, todo esto que estoy diciendo tiene que ver con Timoteo y con Pablo para pintar lo que probablemente él tuvo que vivir y por qué Pablo lo anima desde el primer capítulo al abrir su carta. Le está animando. La segunda nota de ánimo en el versículo 2 es cuando Pablo lo llama amado hijo. Esto es algo que Dios usa. Yo veo que Dios usa a través de su palabra. Y en la actualidad, en la práctica, cuando vemos cómo se practica la palabra de Dios, cuando usted está en cualquier situación como cristiano y de pronto puede estar desanimado o no desanimado como quien dice la vida cristiana no vale la pena o ¿y por qué Dios no me ayuda? No estamos hablando de ese nivel de desánimo. Estoy diciendo, uno se agota. Uno se agota y yo pienso que probablemente la personalidad de Timoteo en este punto tendría que cambiar, porque Pablo le dice, Dios no nos da espíritu de cobardía, sino de dominio propio, etc. Pero mientras tanto, Pablo está dirigiéndose a un Timoteo que está sufriendo. Uno se agota. Hoy tenemos nombres para eso, ¿verdad? Algunos le llaman estrés, agotamiento. Bueno, no sé, puede ser que sí, pero es algo que yo lo conozco. Yo no soy tímido por naturaleza, pero entiendo lo que se siente cuando mucha gente está en contra de uno o si ocurre eso en alguna época, en algún momento. Y qué hermoso es que de pronto le diga algo a alguien, te amo. O alguien que es un mentor para nosotros nos diga, hijo mío, yo no tengo a la gente que, bajo la cual yo me entregué al Señor Jesucristo. Bueno, fueron mis padres, pero mi pastor. Yo amaba mucho a mi pastor cuando era niño, cuando era un adolescente, hasta que ya fui grande, etcétera. Y después cuando él murió, cuando el Señor se lo llevó a su presencia. Y cuando él me abrazaba o me miraba o a veces decía alguna cosa, uno se siente tan apoyado. Uno se siente, u otros hermanos mayores. Entonces, que Pablo le diga a Timoteo, amado hijo, o como si le hubiese dicho, querido hermano, eso es maravilloso. En griego, Pablo le está diciendo, mi hijo genuino. Lo que está marcando es la sinceridad que Timoteo, Timoteo, aunque era un hombre aquí, considerado como con este asunto de la personalidad de quizás ser tímido, como dice aquí la Biblia, digo quizá la palabra tímido, pero es la palabra que se usó aquí para traducirlo al español, el hecho de que escuche de Pablo mi hijo amado o directamente en el griego mi hijo genuino, está poniendo, Pablo está afirmando a Timoteo, es una palabra de afirmación. Él es un hijo sincero, es un hijo de Dios, es un Timoteo no debía dudar en ningún momento que era de Cristo, que era salvo. Y eso es muy interesante y es muy bueno escucharlo y leerlo en la Biblia, especialmente si usted, amigo oyente, aunque no sea un pastor, es bueno que todos escuchemos eso. Somos hijos de Dios, especialmente en momentos difíciles, en momentos de luto, en momentos de duelo, en momentos de enfermedad, de pérdida de trabajo, de problemas de matrimonio, problemas con los hijos, persecución de nuestros parientes que piensan que estamos locos porque ahora cambiamos de religión, porque somos lo que sea. Entonces, escuchar que la Biblia está diciendo, usted es un hijo de Dios, que Dios nos está diciendo, yo te amo, eres mi hijo, yo he dado mi vida por ti, mi sangre por ti, y al tercer día resucitado por ti, para que todo esto esté en tu vida confirmado, declarado justificado, eres salvo. Cuando yo escucho eso, cuando lo escucho en la Biblia, digo, lo estoy leyendo, lo escucho leerlo, me alienta, me anima, me para fuerte sobre mis pies. Sentir que Dios nos dice eso. Inclusive cuando vemos que Pablo se lo dice a Timoteo y uno dice, bueno, yo no soy Timoteo. Yo no tengo un apóstol hoy en día. Mi pastor no me lo dice todos los días. Pero Dios se lo está diciendo a través de la Biblia. Y Pablo conocía a Timoteo y es maravilloso ver que lo está afirmando, es una palabra de afirmación. Yo creo en tu sinceridad, creo que realmente eres salvo, yo te amo. Entonces no es una declaración así tan rápida como uno dice, oh, I love you, no te amo, pero está bien. Pero esto leído en una carta en momentos fuertes, intensos en la vida de Timoteo, habrá sido un bálsamo maravilloso para Timoteo, bálsamo, ¿okay? que lo hace sentir mejor, lo hace sentir más firme. Y luego está diciéndole gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué maravilloso cuando escuchamos una bendición así. Tremendo, ¿verdad? Como cuando decimos, el Señor te bendiga y te guarde, el Señor en su rostro sobre ti, tenga ti paz. Y nos encanta escuchar eso, porque el Señor nos está diciendo eso. Y cuando estamos en momentos duros, estamos en aprietos, estamos en gente que nos trata mal o como fuese, escuchar estas palabras es tan gratificante. Entonces ve un simple saludo de dos versículos, cuánto contenido hay ahí. Hay mucho que usted tiene que aprender, yo también, a mirar esto. Timoteo es una persona que fue elegida por Dios. Y Timoteo era una persona que en medio de toda la tribulación que estaba viviendo, que se vive, Jesús prometió, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús inclusive le dijo a los apóstoles, los van a entregar a la sinagoga, los van a matar y van a pensar que están rindiendo adoración a Dios matándolos a ustedes. Así que prepárense. Entonces, si cualquiera de ustedes está escuchándome y dice, yo he entregado mi vida o quiero entregar a mi vida para servir al Señor con toda mi vida en el pastorado o en la enseñanza o en el ministerio, tipo de ministerio que Dios me ponga, alabo a Dios por ese llamado que Dios le dio a usted, pero ajústese los cinturones. Y esto no es para desanimarlo, es para animarlo. El Señor va a estar con usted todo el tiempo, pero no piense que así como Timoteo, ser un líder en una iglesia, un siervo de Dios, va a ser privilegios tras privilegios. Claro que algunos privilegios pueden llegar a haber, pero en realidad eso sale de la compasión y la misericordia y la gracia de Dios para animarnos y ayudarnos, y está bien, pero van a haber tiempos donde no van a ser tiempos de bonanza, van a ser tiempos difíciles. Hay gente que va a estar de acuerdo y le va a encantar y va a ser muy edificado por Dios a través de lo que usted enseñe y predique y su vida al verle a usted, y otros le van a odiar, otros lo van a malinterpretar sus intenciones, su amor por ellos, o van a interpretar mal sus decisiones, etcétera, etcétera. Entonces, me gusta muchísimo este versículo. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz. Esto es lo que Dios da a sus hijos, ¿eh? Espero que usted lo tenga. De Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. En esa nota de ánimo de Pablo a Timoteo y de Dios a todos nosotros, mi querido amigo, amigo oyente, nos vamos a despedir anunciando que mañana vamos a tener nuestro programa de preguntas y respuestas, recomendaciones y todas las variedades que hacemos el día viernes. Y continuaremos, Dios mediante, en la próxima edición de Estudio Bíblico, así que no se lo vaya a perder. Le amamos mucho. Que Dios le bendiga.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.